Gracias, Tomás.
Dios mediante, el próximo domingo, después del culto de la noche, tendremos una reunión de los ancianos. Si usted tiene algún asunto que cree que los ancianos deben de tomar en cuenta en esa reunión, favor de hacerlo saber. Dios mediante, el próximo domingo por la noche. En nuestras Biblias vamos a buscar el pasaje que estamos estudiando de 1 Pedro. 1 Pedro, el capítulo 3. Les voy a pedir que sigan con sus vistas la lectura de los primeros 7 versículos. 1 Pedro, el capítulo 3. Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Saludemos los unos a los otros al salir, dentro de lo que cabe de la sana distancia y todo eso. 1 Pedro, el capítulo 3. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hasta aquí en la lectura de la Escritura vamos a orar, todos orando al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, te alabamos, Señor, por tu sabiduría, tu buena providencia en que estemos aquí, tu amor en Cristo, tu paciencia para con nosotros. Nos reconocemos pecadores, no te amamos como debemos, no apreciamos la obra de Cristo como debemos, no le amamos como debemos. Gracias por tu piedad para con nosotros y tu misericordia. Pedimos por los méritos de nuestro Salvador que nos sigas perdonando. Concede a esta mañana, Señor, el arrepentimiento, la fe, todo lo que necesitemos para obedecer tu santa palabra. Ayuda a nuestros hijos en la escuela dominical a aprender de ti, de con nuestras familias, las que están en otras partes del mundo. Señor, especialmente la familia de la fe, de con nuestros hermanos en Chihuahua, en México, en Veracruz, Sinaloa, nuestros hermanos conocidos en Baja California, Arizona, Texas, Carolina del Sur, Nueva York. Los hermanos que oran por nosotros se unen en la misma práctica, en la misma misión de evangelizar y edificar a tu pueblo. Señor, esta mañana, si hablo, que hable conforme al poder de Dios, y si ministro, que ministre conforme a la palabra de Dios, que es eterna y dura para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Según las estadísticas de Sermón Audio, en nuestra página de internet de ese sitio, el sermón que más se ha escuchado en nuestra página es uno titulado La Mujer Perfecta Según Dios. La Mujer Perfecta Según Dios. Así que voy a titular este sermón El Esposo Perfecto Según Dios, esperando que sea escuchado más que el de las mujeres. Ahora nos toca estudiar 1 Pedro 3:7, siguiendo nuestro análisis consecutivo de esta carta de San Pedro, 1 Pedro 3:7. El apóstol instruido por Dios nos manda: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El versículo lo podemos dividir en dos secciones. La práctica, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y la sección teológica, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta mañana analizaremos la sección teológica. Creo que esto nos va a ayudar a comenzar bien este estudio. Si entendemos bien la sección teológica del versículo, vamos a motivarnos a aplicar, a ser hacedores de la sección práctica. Bien, la primera frase entonces de la sección teológica dice que las mujeres son coherederas de la gracia de la vida, coherederas de la gracia de la vida, coherederas, es decir, reciben la misma herencia que los hombres. Los hombres no son los únicos que reciben la herencia. Y esta herencia no es material, es espiritual, puesto que el versículo nos dice que son coherederas de la gracia de la vida. Algo infinitamente más valioso que cualquier otra cosa en el mundo y en el universo. Es decir, nos dice el apóstol que son coherederas de la gracia de la vida, es decir, la vida que tenemos por la gracia de Dios, la vida que tenemos por la pura misericordia de Dios. Entonces, ¿está hablando de algo, un regalo no merecido? ¿De qué está hablando el apóstol? Romanos 6:23 nos ayuda, ese famoso versículo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el apóstol nos dice aquí, las mujeres son coherederas de la vida eterna. Y esto incluye, por supuesto, la inmortalidad, vivir para siempre. Pero más que eso, y es algo más maravilloso, es la vida real con Dios. Estudiamos algo de esto en 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Esta es la herencia, las mujeres son coherederas de esta herencia, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, cuando nuestro versículo dice que las mujeres son coherederas, quiere decir entonces que son hijas de Dios. Los hijos y las hijas de Dios son los herederos aquí. Y esto por la misericordia de Dios. No es algo automático, no es algo que todos son herederos en el mundo, no es algo que somos buenos y Dios nos ve buenos, entonces nos hace sus herederos. No. Es la pura misericordia, la pura gracia de Dios. Y en la palabra coherederas nos encontramos la cruz, por así decirlo, escondida. Coherederas significa que reciben una herencia por alguien que muere. Y vean lo que nos dice Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Así, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Hebreos, capítulo 9 y el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de ¿qué? De la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y nos habla de Cristo, su muerte, su sangre. Ustedes pueden leer el contexto. Entonces, las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. Las mujeres pueden ser esto porque Cristo murió en la cruz, asegurándoles entonces esa herencia. Otro hecho que hay que considerar aquí es que son coherederas con Cristo. Puesto, ven lo que nos dice Romanos 8. Preciosos, increíbles estos versículos. Romanos 8, voy a comenzar a leer en el versículo 16. Romanos capítulo 8. Y el versículo 16. Romanos capítulo 8 y el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, las mujeres, las hijas de Dios, son también coherederas con Cristo. Y el punto de nuestro versículo en Primera de Pedro es que los hombres, los maridos, los esposos, deben tratar a las esposas, a las mujeres, como coherederas de Dios. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Entonces, esto implica cuando menos cuatro lecciones. La primera, que en lo espiritual, en referencia a la vida eterna, las cosas de Dios, las mujeres son iguales, idénticas que los hombres. Es por eso que el apóstol Pablo nos puede decir en cierto lugar: venid a la fe, ya no tenemos un maestro, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. En cuanto a la vida eterna, en cuanto a Dios, en cuanto a lo espiritual, hombres y mujeres idénticamente igual, no hay ninguna diferencia para Dios. Y esa es la verdadera liberación femenina. Eso es lo que enaltece a la mujer. La cristiandad, más que ninguna otra religión en el mundo, le ha dado su lugar a la mujer. Aún los judíos maltrataban mucho a las mujeres. Había un dicho que para ellos era una bendición que pedían de Dios y oraban diciendo desde los antiguos tiempos. Los judíos, gracias a Dios que no me hiciste un gentil, una mujer o un esclavo. Era la bendición con que ellos oraban a Dios. Increíble, los judíos. No, ni se diga de los árabes, ustedes lo conocen aún en nuestros días. También los asiáticos y los africanos. Tenía un hijo que vivía en África y nos contaba de cómo trataban los musulmanes a las mujeres y ellas tenían que hacer todo el trabajo. Y es increíble el maltrato de ellas. Pero la cristiandad ha elevado a la mujer a la verdadera posición ante Dios, que son idénticas, iguales a los hombres. Y esto nos lleva a la segunda lección. La primera, en lo espiritual, en la vida eterna ante Dios, las mujeres son iguales que los hombres. Segunda lección, las mujeres deben apreciar el lugar que Dios les ha dado. Las mujeres deben apreciar el lugar que Dios le ha dado. Son coherederas de Dios, coherederas de la gracia y la vida que Dios da. El otro día escuché a una mujer diciendo: ojalá fuera hombre. Dios te ha hecho mujer por una razón especial. Y no es una posición secundaria, no eres menos. Tu identidad es que eres una coheredera de Dios. Aprende esta lección. Tu identidad, tu valor, a lo último es que eres una coheredera de Dios. Aprende esta lección y vas a estar bien en tu autoestima. Vas a corregir esos sentimientos que tienes por ser mujer. Pero también cuando falles, cuando peques contra tu esposo, tus hijos, tus hermanos, arrepiéntete. Confiesa tus pecados y recuerda que es por gracia que eres coheredera, por la misericordia de Dios que tienes vida eterna. Y Él te va a perdonar. La vida eterna la tienes asegurada por la sangre de la cruz. Es por gracia, por fe, nada de nosotros para que nadie se gloríe. Muy bien, tercera lección. Los esposos que menosprecien o maltraten a las mujeres, menosprecian y maltratan a Dios. Lo repito, los esposos que maltraten, menosprecien a las mujeres, maltratan, menosprecian a Dios. Es el principio de Proverbios 14:31. Los padres van a entender este principio muy fácilmente. Si usted le da algo a un hijo, su padre se alegra, es como si el padre lo hubiera recibido doble. Aprecio mucho a la persona, qué linda le trajo esto a mi hijo. Pero si usted maltrata a un hijo, el padre se enfurece con usted, por supuesto. Hace muchos, muchos años, alguien llamó, yo recibí la llamada y me dijo: quiero hablar con su hija, mi hija favorita, por supuesto, Alejandra Raquel. Y ya habló con ella, yo le pregunté qué pasó, qué dijo, ya mi hijo me regañó. No escuché la conversación. Pero cuando mi hijo me regañó,
Por dentro la sangre me empezó a hervir. ¿Qué pasó aquí? Como padre entendemos entonces este principio y es lógico, obvio. Por amor, por nuestra relación que hay entre padre e hijos, pasa así. Ahora, multipliquen eso al infinito en nuestra relación y amor que nos tiene Dios. Esposo, tú maltratas a su hija, coheredera, tú le gritas, tú la menosprecias, eso se lo haces a Dios, el doble, el triple y al infinito. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! A lo último, tú le vas a rendir cuentas a Dios por no honrarla como su hija. Y le vas a rendir cuentas a Dios por maltratarlo y menospreciarlo a él mismo, siendo ella su heredera. Piensa, recapacita antes de gritarle y de maltratarle. Esto lo estoy haciendo contra Dios. Peco contra mi esposa, peco contra Dios, peco contra su coheredera, peco contra la cruz de Cristo, su sangre que él derramó, porque es por su sangre que ella es heredera de Dios. Piénsala así, reflexiona así antes de menospreciar o maltratar a tu esposa. Cuarta lección. Los esposos deben motivar, ayudar a las mujeres a crecer en la gracia de la vida. Los esposos, siendo maridos, siendo hermanos en Cristo, deben motivar a las mujeres a crecer en esa gracia de la vida. Ellas son coherederas de la gracia de la vida. Entonces, ellos deben de ayudarles a crecer en esa gracia. Según de Pedro 3:18, son las últimas palabras que el apóstol registró. Y nos dice el apóstol Pedro, 2 Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, como esposos, ustedes viven con coherederas de esa gracia, ustedes como cabezas del hogar, como hermanos en Cristo cuando menos, y más como maridos, les deben de ayudar a seguir adelante en la cristiandad, en esa gracia, en ese conocimiento, hasta recibir la herencia completa en la gloria. Oh, Dios mediante, vamos a ver cómo haces esto y cómo cumples esto cuando analicemos la sección práctica del versículo. Pero entre tanto, les doy unas ideas. Número uno, ayuda a tu esposa a fijarse en el futuro, en la vida real, la eternidad con Dios. Especialmente cuando ella está agüitada, casi no usamos esa palabra, ¿verdad? Pero sí saben lo que significa los jóvenes, ¿verdad? Agüitada, en depresión. La gente dice en depre ahora, pero a mí me gusta más depresión, ¿verdad? No, depresión. Cuando tu esposa está así y muchas veces la sientes cansada de los hijos, de los problemas de la vida, recuérdale el futuro. La herencia que tenemos al final, como estábamos cantando hace unos momentos. Número dos, ayuda a tu esposa a fijarse en el futuro. Número dos, ayuda a tu esposa a conocer la herencia que ella tiene ya en Cristo. Ya tenemos vida eterna. Ya tenemos la bendición de Dios en los lugares celestiales con Cristo. Y ya son ahora de nosotros. Léele la Biblia, lee las promesas. No le tienes que predicar, por supuesto, pero tan solamente lee los versículos, recuerda las promesas de Dios. Y número tres, esto es lo principal. Ayuda a tu esposa a acercarse más a Cristo por quien es coheredera. Es por Cristo que ella es coheredera. Entonces, ayúdale a conocer, a acercarse más a Cristo. Y te conviene, mucho te conviene. Porque entre más cerca esté de Cristo ella, entre más aprecie más su amor, su gracia, entonces va a ser una mejor esposa y te va a apreciar más a ti y te va a amar más a ti. Muy bien, eso es la sección, la primera frase de la sección teológica. Ahora vamos a la segunda frase. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol aquí asume, presupone que los maridos oran. Eso es dado. Son cristianos, entonces oran. Y la enseñanza es clara. Si cumples con tus responsabilidades con tu esposa, tus oraciones no serán estorbadas. Si sabiamente tratas y vives con ella, si le das honor como vaso más frágil, entonces tus oraciones no serán estorbadas. Ahora, un estorbo para nosotros tal vez no sea algo muy grave. Generalmente pensamos, por ejemplo, vamos corriendo, vemos la meta, pero hay un estorbo, entonces tenemos que brincar el estorbo o sacar la vuelta al estorbo o mover al estorbo y podemos seguir la carrera. Entonces, estorbo para nosotros connota algo que a lo mejor no nos deja hacer algo eficazmente, rápidamente, pero que podemos llegar a lo último y quitamos el estorbo y llegamos ahí. Pero la palabra estorbo es más fuerte, mucho más fuerte en el original. La palabra griega, su raíz estorbar, en nuestra versión generalmente se traduce cortar. Es como el versículo que dice, y esto lo aprecian los agricultores, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. La misma palabra en nuestro texto, estorbado, estorbo, aquí la traducen muy bien, es cortado y echado en el fuego. Entonces, y nosotros entendemos la expresión oración cortada, porque ahora hablamos por teléfono, estamos en comunicación con alguien y de repente nada, en la línea no se cortó la llamada. Y queremos decir que ya no podemos hablar con la otra persona, tenemos que remarcarle o lo que sea, ¿verdad? Se cortó la llamada y es lo mismo aquí. Otras versiones, si no me equivoco, la antigua, no sé cómo la traduce la versión de las Américas, pero la antigua traduce este versículo, esta frase, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y está bien, pero es más fuerte el verbo que usa aquí el apóstol Pedro. Es cortado, fuera, out. Muy bien. Esto es algo muy grave entonces. Muy, pero muy grave. Que tu oración sea cancelada, cortada, impedida, es lo peor que te puede pasar en la vida. El cristiano no puede vivir sin la oración. El cristiano no puede vivir sin la comunión con Dios. El cristiano se seca sin la oración. Ahora, tal vez aquí está la raíz de tu problema. A ti realmente no te importa que tus oraciones sean cortadas. A ti, a lo mejor, no te importa que tus oraciones sean cortadas. La verdad es que no oras. No tienes comunión con Dios. La verdad es que no te interesa hablar con Dios. Por supuesto, si de repente tienes un problema, si de repente tienes un dolor, clamas a Dios y aún te hincas. Si un cristiano te ve a la hora de comer, sí, tengo que orar por los alimentos. Pero la realidad es que no oras. No oras sin cesar, no oras, punto. Entonces, que tus oraciones a Dios no sean estorbadas, pues no te motiva. El versículo te iba a motivar más si dijera, 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, porque si no les voy a quitar el celular. ¡Ah, no, no me quites el celular! No, 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 no. No, no, no. No puedo vivir sin mi celular ya. Tengo todas mis cuentas bancarias, están apuntadas ahí. Todos los bancos, lo hago ahí. Mis contactos, no los puedo perder. Llego al Costco porque le pico ahí. ¿Dónde está el Costco? Todo lo hago por no me quites el celular. Si dijera eso el versículo, entonces sí vas a pensarla. Pero aquí dice, tus oraciones van a ser estorbadas si no tratas bien a tu esposa. Realmente es muy triste y muy trágico esto. Si este versículo, si el final de este versículo no te afecta, es la realidad en tu vida. Entonces, como pastor, como cristiano, como hermano en Cristo, yo te digo que recapacites aquí.
Puede ser que el problema es que tú no eres cristiano. Te bautizaste, sí, hiciste una decisión y una oración, pero no eres cristiano. Porque el cristiano ora. El cristiano quiere estar bien con Dios, en comunión con Dios. ¡Punto! No me digas que eres cristiano y que vienes a la iglesia todos los domingos, pero que no oras. No es lo que la Biblia nos enseña. Es imposible. Es lo más básico. Leer la Biblia y orar es lo más básico para el cristiano. Entonces, yo te ruego, como dice el apóstol, y te lo digo yo como embajador de Dios, yo te ruego que recapacites y pienses. Tu problema matrimonial, a lo último, es tu problema espiritual. Que tú no eres cristiano. No oras a Dios. No eres coheredero de la gracia, de la vida. A lo mejor tu esposa sí es, pero tú no. Con razón no te ayuda el Espíritu Santo a ser paciente con ella, a amarla como Cristo amó a la iglesia. Con razón no tienes la sabiduría, la paciencia para tratarla como a vaso más frágil. Entonces te aconsejo que vuelvas a 1 Pedro 1, que vuelvas a 1 Pedro 2, que Cristo se haga precioso a tu vida, que su sangre sea preciosa, que reflexiones y recibas la gran verdad. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y que te arrepientas con tu esposa, con tu familia. Creas el evangelio, la verdad. Dios me perdona de todos esos pecados, esos maltratos para con mi esposa. Todo eso me perdona por los méritos de Cristo. Y comiences a vivir en comunión con Dios y en comunión con tu esposa. Pero la lección es positiva aquí. Al tratar a tu esposa bíblicamente, al tratarla bien, tus oraciones no son estorbadas. Es la lógica del versículo. Esto es una super bendición. Tus oraciones llegan al cielo. Tus oraciones serán contestadas. Es lo que nos dice el versículo. Dios se va a agradar de ellas como se agradaba del incienso en el Antiguo Testamento, en otras palabras. Tú oras por tu familia, tú oras por tu hijo, por tu trabajo, por tu problema, por tus angustias. Dios te va a contestar. No en el sentido del evangelio de la prosperidad, pero sí en el sentido de la gran promesa. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es una super bendición entonces lo que nos da el apóstol aquí en esta última frase. Tal vez usted esté pensando, oye Paco, pero yo y tú has dicho que Dios contesta mis oraciones porque oro en nombre de Cristo. Yo no oro a mi nombre, no oro a mis méritos, no oro a mis esfuerzos, no oro a mis obras. Yo oro por los méritos de Cristo, no como mis méritos como esposo. Y eso es correcto, por supuesto. Y lo enseñamos aquí. Pero hermano, orar en nombre de Cristo Jesús no es una fórmula mágica. Dios no contesta las oraciones de los que no creen en los méritos salvíficos de Cristo. Lo repito, Dios no contesta las oraciones de los que no creen en los méritos salvíficos de Cristo. Es decir, en otras palabras, creer en las oraciones que son contestadas por los méritos de Cristo incluye creer en la fe, incluye creer en el arrepentimiento, incluye creer en quién Cristo es, incluye creer en lo que Cristo enseñó y todas las actitudes que Él espera de nosotros como cristianos. Por ejemplo, Él nos enseña a orar y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se acuerdan? Inmediatamente después de enseñarnos a orar así, Él nos advierte esto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tú puedes orar en nombre de Cristo Jesús y repetirlo 1,000 veces, pero si no tienes una actitud de perdonar, como yo
Cristo nos diría, como yo te enseñé y te perdoné, no te voy a contestar. Obvio, lógico.
Por eso que en el Sermón del Monte el Señor nos dice,
si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo vamos a presentar nuestra ofrenda, nuestra oración? Si estamos más con el hermano, con la hermana, con la esposa. Cristo nos dice, no, la lección aquí por los méritos de Cristo, por méritos del altar, por los méritos de su sangre, implica que tienes que estar reconciliado con ella. Obvio, lógico. Entonces, esposos, asegúrense que están bien con sus esposas, que perdonan sus ofensas, que las tratan como coherederas, como vasos más frágiles, para que Dios escuche sus oraciones. La frase también tiene otra lección, escondida, pero está ahí y es esencial para la vida matrimonial. Y casados, jóvenes, todos pueden recibir esta lección. La necesitamos todos. Vamos, escuchen bien. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mi pregunta es, ¿a quiénes se refiere el vuestras? Para que vuestras oraciones, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿De quiénes son las oraciones? Podemos contestar gramaticalmente, técnicamente, bíblicamente, está bien, podemos contestar, se refiere a los maridos. La palabra está en plural, maridos, entonces se puede referir los maridos, se refiere a sus oraciones y está bien. Pero también la palabra aquí, el sus o el vuestras, se puede referir a los cónyuges, es decir, el esposo y la esposa, que los dos están orando. 1 Corintios 7 confirma esta lección, es válida. Los esposos oran juntos. Por supuesto, si son cristianos, pueden y deben orar juntos. Entonces, nuestro texto motiva a los dos para que sus oraciones de ustedes esposas y esposos juntos no sean estorbadas. Ustedes deben de estar reconciliados. Mujeres cumpliendo con sus responsabilidades del versículo 1 al versículo 6 y hombres ustedes cumpliendo con las responsabilidades que Dios les ha dado de vivir sabiamente con ellas, dándoles honor como a la mujer como más frágil, como herederas de la gracia de la vida. Los dos. Y esto me lleva a un consejo pastoral. Asegúrate que te casas con una coheredera de la gracia de la vida. Asegúrate que te casas. Haces un pacto ante Dios de vivir con una mujer para siempre hasta que la muerte los separe y que ella sea cristiana. No te cases con una heredera del diablo. Cásate con una heredera de Dios. Los lazos matrimoniales entre coherederos de la gracia son los más fuertes del mundo. Ustedes saben, la belleza, la fuerza, la salud y aún la sabiduría, la inteligencia humana se acaba. Las mujeres que ahora son bellísimas, en unos años, ni con las máscaras, ni con nada, pues, pierden su belleza. Los hombres, su fuerza de jóvenes muy fuertes que le podían levantar un bochito de atrás con sus manos. Nada de fuerza. El Alzheimer, la salud, les quita. Todo eso pasa, se acaba. Y es por eso que muchos mundanos ven a su esposa, se cansan de ella, me voy a casar con otra, lo siento, me divorcio, ahí voy con otra. Ahora, de moda. Y no se aprecien. A lo mejor viven juntos, a lo mejor mueren juntos, pero la verdad es que viven separados desde hace muchos años. No se aman. Pero la gracia de Dios nunca se acaba. El lazo matrimonial de coherederos de la gracia de Dios nunca se acaba. Tiene que ser así. Une a los cristianos más y más. Entonces, una vez más, cásate con una heredera de la gracia de Dios. Si no, vas a tener muchísimos problemas con ella. Y vas a tener muchísimos problemas, mucho más, con Dios. Los matrimonios de cristianos son difíciles. Los matrimonios de los no cristianos son mucho, mucho más difíciles. Y por supuesto, cásate con alguien con quien puedas orar, obviamente. Una vez bromeando, a mi esposa no le gusta bromear, pero soy Orozco y tengo que bromear. Y le dije a mi esposa, bromeando, por supuesto, cuando me muera, te puedes casar con él. Y ella me contestó, muy linda, no me importa que esté feo, con que sepa orar, con que esté ahí en el tiempo de oración. Hermano, hermana, no importa lo de afuera, no importa lo exterior. Lo que importa es lo que sale en las fotos de Dios. Lo de adentro. Cásate con una persona que ora. Cásate con una persona con la que puedas orar juntos. Y si ya te casaste y tu pareja no sabe orar, enséñale a orar. Ruégale a Dios que lo haga un hombre o una mujer de oración para la gloria de Dios. Oremos. Dios mediante, después vamos a terminar nuestro estudio de este versículo. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos al Señor. Nuestro gran Dios, nuestro Padre Celestial, tú que nos has hecho coherederos con Cristo, tú que nos has dado coherederas de la gracia de la vida, pedimos por los méritos de Cristo, por los méritos de tu cruz, que este día tú inyectes esas lecciones a nuestros corazones, que las vivamos, que las apliquemos, que seamos hacedores de tu palabra. En nuestras familias, en nuestros hogares, haznos cristianos verdaderamente para dar testimonio a otros de esa gracia de la vida. Pedimos por nuestros hijos, pedimos por nuestros padres, esposos, esposas, nuestros parientes. Haznos, Señor, hazlos hombres y mujeres de oración. Que nunca nuestras oraciones sean estorbadas. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos transforme y nos ayude a ser verdaderos hombres de Dios, mujeres de Dios, esposos y esposas, herederos de la gracia de Dios. Ayúdanos a santificar este tu día. Esta semana ayúdanos, alístanos para la Santa Cena esta tarde, que participemos con limpia conciencia, habiendo sido reconciliados con Dios y los demás. En Cristo Jesús.